Hello, hello, hello y bienvenidos a Matamos Preguntas. Un invitado o invitada increíble, una pregunta y una conversación llevada hasta el final para responder la pregunta. Sin decir más, aquí tienes tu host, el gringo loco, Robbie J. Fry.
Hola, 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 ¿cómo estás? Y bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitado es mi gran amigo Andrés Bilbao, co-founder de Rappi y founder de Makers. Y la pregunta de verdad que matamos es: ¿el crecimiento exponencial es una oportunidad o una decisión? Pero antes de arrancar, ayúdame a multiplicar el impacto de Matamos Preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito. Y cuenta al mundo que amas Matamos Preguntas. Y lo más importante, quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast. Si has escuchado alguno de mis podcasts, sabes que estoy obsesionado con la simplicidad, el minimalismo y la experiencia de usuario. Por eso es que estoy grabando esto desde mi lugar favorito para trabajar en el mundo.
El Cowork Neo en Medellín.
No, son de lejos, lejos el mejor cowork en mi opinión. Primero que todo, tienen ubicaciones espectaculares como Mall La Frontera, Mall del Este, Eafit y próximamente Mixa en Patio Bonito. Pero, eso para mí es más un plus. El verdadero valor para mí es cómo operan. Todos los demás coworks, para mí, son un dolor de cabeza. Toma demasiado tiempo hasta para entrar a un edificio o empezar a trabajar. Pero con Neo, puedes empezar a trabajar en minutos y pagar por minuto, o por día, o por el espacio. No importa, es simplemente fácil. Descarga la app, ingresa tus datos y ¡pum! ¡Para bien! ¡Estás trabajando! Y mi parte favorito, la gente que maneja Neo y los empleados siempre me hacen sentir como en casa. Y solo por los oyentes de este podcast, ustedes, sí, tengo un código muy especial que les dará un bono de 100,000 pesos que puedes usar en cualquier Neo. Solo haz clic en el link de este podcast en la descripción o úsalo en el sitio web neo.co/referidos y aplica mi código podcast. Y ve a cualquier Neo para disfrutarlo. Parce, muy rápido, castíguenos quién eres para la gente que posiblemente está viviendo abajo de una piedra. ¿Quién eres? ¿Qué haces?
Yo soy Andrés Bilbao, soy uno de los fundadores de Rappi. Aunque yo no estoy en Rappi en el día a día y lo que hago ahora es principalmente invertir y ayudar a desarrollar ecosistema. Yo invierto en compañías early stage y hemos hecho de todo desde Tri, Morado, Fruana, On Top y muchas más. Y digo nosotros porque tengo un hermano gemelo y muchas de estas he hecho inversiones con él. Y también ayuda a hacer ecosistema. Yo tengo una organización que se llama Makers, donde entrenamos, seleccionamos y ubicamos a top 1, 2, 3% de universidades y educaciones educativas para entrenar los futuros emprendedores y emprendedoras de Sudamérica. Y estamos haciendo como entre 200 y 300 personas al año, pero lo vamos a subir a 400.
Y si la gente quiere enviarte un mensaje o encontrar Makers, ¿en dónde? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Qué canal?
Hay una página que es makers.build, makers.build, y a mí me pueden encontrar en LinkedIn. A veces respondo.
Listo. Entonces la pregunta, parce, que quiero matar es, o intentar es el crecimiento exponencial una decisión o una oportunidad?
Las dos, ¿no? Crecimiento exponencial primero es una decisión porque a nadie lo obligan y la obligan a crecer exponencialmente. Entonces yo te doy un ejemplo. Cuando Nosotros estábamos armando Rappi. Había una decisión de irse por el todo, por el todo, por el todo, por el todo. Y había una especie, pues, de apostar la compañía en las diferentes rondas de inversión. Eso, pues, uno ya después de que levanta la plata, ya tiene que crecer a toda o se muere, ¿no? Y entonces ahí parecería que no es una decisión. Pero las decisiones de levantar capital y de esa manera tan agresiva, sí era una decisión. La decisión misma de hacer un negocio que no podía existir sin capital privado, en sí mismo es una decisión. Porque uno podría haber hecho otra cosa, podemos haber hecho cualquier otra cosa que no era lo que llaman VC-backed, que requiriera capital de inversionistas privados. Entonces, crecer exponencialmente 100% es una decisión. Yo te pongo un ejemplo re básico. Yo con Makers digo, bueno, vamos a hacer esta organización y vamos a entrenar quinceañeros. Yo le digo quinceañeros a gente que tiene menos de 24. Y arrancamos como con 30 y después dijimos, ve, vamos a hacer 400 al año. ¿Sí? Podríamos tomar una decisión de tratar de subirlo a 4,000 o a 6,000 y hacerlo global y un poco de cosas de esas. Pero consideramos que como queremos una comunidad bastante más nutrida y más, y como bien top, y que es algo limitada por el network que tenemos de startups en las que ubicamos a estas personas. O sea, yo no veo ubicando 400, no veo ubicando 4,000. Hay una decisión ahí implícita de no crecer eso exponencialmente. Pero pues si uno quisiera y yo no pudiera dormir tranquilo sin coger esta organización y llevarla a 40,000 al año, pues eso es lo que estaría haciendo. Eso es una decisión. Al mismo tiempo, para la segunda parte de la pregunta, ¿es una oportunidad? Claro, es una oportunidad la raca, porque cada vez que vos te atreves a crecer exponencialmente, está muy por encima en términos de ambición del 99.99999 de la gente que hay por ahí. Entonces, eso te permite una oportunidad de lograr cosas mucho más grandotas, capturar mucho más mercado, atraer gente mucho más top. O sea, si uno está haciendo cosas grandísimas, es muy difícil atraer gente muy top. Entonces, claro que es una oportunidad. En cualquier espacio en el que vos veas un megalomaniaco, una megalomaniaca tirando a crecer súper exponencial y hacer cosas gigantes, hay una oportunidad absurda. Y te garantizo que detrás de cada persona top, top, que creó un imperio desde Elon Musk pasando por Taylor Swift a David Vélez, pues, hay una ambición brutal. Y esa es una decisión y la oportunidad que se captura.
Pero quiero retar ese de primero un poquito. ¿De verdad tú crees en Rappi con el conocimiento que ustedes tuvieron de mercado? ¿Sería posible hacer algo importante con Rappi sin crecer exponencial?
Es que yo no estoy viendo, yo estoy diciendo decisión a nivel individuo. Vos, individuo, por hacer lo que te dé la gana, puedes hacer el negocio que te dé la gana, yo fundador. Pero una vez vos ya estás metido en ese negocio y ya estás metido en esa vaca loca, sí, claro. Hay negocios como el de Rappi en el que uno tiene que crecer exponencialmente o se muere. ¿Sí? Porque la dinámica es lo que llaman winner take all o winner take most, que es básicamente que en cada mercado va a ganar uno o por mucho dos, ¿sí? Y los que no sobreviven. Y eso pues lo vimos clarititico acá, que sacamos a Uber Eats en Colombia o en Argentina, que y en todos los países pues en los que logramos conquistar mercado y permanecer y que no fuera muy bien. Entonces, ese tipo de negocio no hay ninguna otra opción. Hay mucho otro negocio en los que vos puedes ir tranquilito y es de todo tipo. Desde un restaurante que es un hit y tiene 2 puntos y podría tener 200, pero pues tiene 2. Yo eso veo todo el día en Bogotá. Tía de restaurante, fucking hit. Y me dice, marica, ¿por qué no tienen 30 puntos? Porque no le da la gana. Eso es una decisión. ¿Sí me entiendes? Hay unos negocios en los que no puedes hacer eso. Y usualmente en tecnología, como los mercados se deben hacer más globales o más grandotes, tendés a tener más competencia, es bastante más raro que vos puedas atacar, o eso no pasa, vos no podés atacar un mercado gigante y andar tranquilo, tranquila, porque alguien se te va a comer el almuerzo, ¿sí? A no ser que el negocio sea de super nicho. Sí, si es de super nicho, sí, puedes ahí hacerte como loco. Pero atado a negocios tradicionales, vos, por ejemplo, no puedes ir a un banco y estar tranquilo, porque van a venir otros bancos, van a venir nuevos bancos. Y si uno no se mosquea, me lo va a comer, ¿sí? O incluso en plataformas que están bien establecidas, siempre sale una cosa nueva. Entonces, por darte un ejemplo, Amazon, el superagresor, ¿sí?, de e-commerce, ahorita la está viendo súper, súper verde con los low-cost competitors chinos. Y está complicada la vuelta. Facebook, ¿sí?, que hace un muy buen trabajo de reinventarse y reinventarse y ve la oportunidad con Instagram y compra esa vaina en $1 billion, ¿sí? Ve la oportunidad en WhatsApp y compra esa vuelta en 19 billones. Ahorita TikTok lo está matando y de pronto nos salva el gobierno gringo. De pronto. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces uno tiene que crecer exponencialmente y parte de ese crecer es innovar y sacar nuevas vainas, nuevos mercados. Eso toca porque si no uno se lo come. Y hay compañías que hacen trabajos espectaculares de innovación y, por ejemplo, a mí en banca me gusta mucho JP Morgan. JP Morgan Chase hace unas cosas espectaculares en la interfase de banking y tech. Y ahí tenés un poco de supuestos, porque tenés un supuesto y es que no hay un dueño, ¿sí? Y lo que pasa es que a veces sí, entre más grande el proyecto, vos lo que necesitas es que la persona que se encargue de eso sea mega senior. Entonces, por decir algo, voy a decir una estupidez. Tal compañía se expande a Perú, ¿sí? ¿Quién es el dueño de eso? El CEO de la compañía es el que lo va a expandir a Perú, ¿sí? Y todo el mundo trabaja para eso y ese es el dueño. Vamos a sacar una línea nueva de negocio que tiene una oportunidad absurda y hay diferentes modelos. Si la cultura de la compañía no está como tan buena para eso, lo que puedes hacer es sacar la organización, hacerla primero que haga su propia cultura y después vas aprovechando la escala y los canales grandotes y los usuarios que tiene la macro. Lo que sí es muy importante es el equipo. Nosotros lo hacemos a cada rato. Entonces vos, por ejemplo, veías que nosotros teníamos como dos tipos de proyectos. Los que eran como experimentos, los que eran proyectos y los que eran, vamos a decir, esta mierda y punto. O sea, fue. ¿Sí? Entonces, por darte un ejemplo, un proyecto podría ser, vamos a hacer antojos y vamos a coger la vertical de antojos, que es esa en la que uno puede pedir cualquier cosa y que va a un domiciliario y pide cualquier cosa, y vamos a mejorarla. Y todavía un equipo, pero era tan profundo y no necesariamente era la mejor persona ni nada de eso, pero para ahí había, y de pronto salía algo. Y a veces habían innovaciones muy bonitas como Rappi Cash o cosas de esas que salieron como innovaciones así más o menos pequeñitas. Pero hay otros proyectos que es como, hay que sacar esa mierda y punto. Turbo. Sí, Turbo es, no es como, vení, vamos a hacer una exploración, no, pum. Que sacar esa cosa porque tiene que salir y esto y tiene que pasar y ya está. El banco, misma vaina. Entonces, todos esos proyectos que son realmente difíciles, la persona más senior o los dos, tres más senior lo cogen. Si hay un responsable, más un responsable por allá abajo, un champion, los responsables, a veces lo sacan de la organización, a veces no. Y hay que armarlo con derecho a equivocarse, pero con convicción absoluta, porque no sale. Esos experimentos no salen.
¿Pero tú crees que es posible en una empresa grande?
Claro.
¿Cómo lo harías? Si tú tienes un área que tiene potencial con algo digital, pero están operando de casi toda la vida una forma, entre comillas, tradicional, moviendo bien, ganando mercado, pero mira, queremos saber qué es posible aquí. Tomas la decisión. ¿Quién toma la decisión? ¿Cómo arman el equipo? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo cambia el mindset?
Lo que pasa es que depende mucho de la organización, pero todo va a ser Voy a hacer un paréntesis aquí. Porque no sé si puedo decir eso. Pero pues como así, uno ha usado Nequi. Nequi tiene 14 millones de usuarios. O yo no sé cuántos putos fucking millones de usuarios tiene. Y eso es de lo armó en Colombia. Obvio que se puede. ¿Sí? Ahora, vos te puedes parar ahí y decir, marica, se mantiene cayendo a veces unas cosas, o tiene como estos problemas, o hay otro poco de cosas que podrían hacer, o vos podrías argumentar que toda esa interoperabilidad la debería coger el Banco de la República y dejar de joder y ya está ahí, y que funcione como funciona en Brasil. ¡Claro que puede! ¡Obvio que puede! De hecho, es más, es difícil y es más jodido, pero sí se puede. Y mira que yo antes tenía como una visión más negativa hacia lo que podían lograr las corporaciones, pero después de que he visto lo que hace Aval Digital Labs, ¿sí? Brutal, divino. El Aval Digital Labs básicamente tiene como una cosa ahí en la mitad de Aval que maneja Ana Margarita Albir, y tiene unos data lakes, una locura, tiene unas estrategias de adquisición, o sea, tiene toda una estructura de innovación que le trabaja a los bancos, y es un fucking hit. Pero top. Ves lo que hay en Nequi, anda muy bien. Vos ves, por ejemplo, el brazo de inversión que hace Davivienda, y es coqueto. Sí, o sea, eso está vuelta a andar bien. Y muchas oportunidades de mejora en todo lado. Pero sí, vos en corporaciones puedes hacer cosas muy, muy, muy bacanas. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo primero es, tiene que tener un champion de verdad. Entonces tienes que tener, ojalá, el CEO o uno de sus reportes empujando esa vaina. ¿Sí? Tiene que haber, es que es la misma dinámica de management, ¿no? Es como, entre más senior sos vos, menos tenés que ejecutar. Entonces, entre más senior, más tenés que empujar. Entonces, en esa decisión de growth, eso viene de la persona senior. Porque pues, al final del día, discúlpame que te lo diga así de crudo, pero la meta la saca del culo, bro. No sé, además hay que atacar la mitad del culo ya, y entonces vos la podés poner a la mitad o 10 veces la que dijiste. Entonces pones una meta grandota y pones al equipo a hacer locuras. Si te toca hacer, yo sí creería, o yo lo haría así, si te toca como cambiar la cultura o hacer una cosa por fuera, usualmente, porque vos vas a querer experimentación muchísimo más rápida, vos vas a querer que no haya toda una cantidad de red tape, vos no vas a querer estar hablando con un legal todo el fucking día. Entonces, muy probablemente constituir la empresa por fuera, tener un poco de cosas por fuera, y en la medida que va teniendo éxito y va creciendo, ahí vas interconectando. Y lo puedes hacer como, más o menos como un proveedor de la organización principal. Y si querés que esa vaina vende bien, pues te tenés que llevar a la mejor gente, más traer una gente afuera, más tener unos champions, y esos champions lo que hacen principalmente es como no dejar, es como romper paredes, ¿sí? Y darle el espacio a esta organización nuevecita a que haga su trabajo. Y sí, claro, claro que puede. Se puede. Yo antes era más escéptico de eso, pero ahorita lo he visto varias veces y yo he entendido que la gente crack en corporaciones es tan crack como la gente más crack con la que yo trabajo en startups. O sea, no, ahí no hay, hay unas vainas, hay un skill set que es bien diferente en términos de política y como lo que llaman organizational awareness y saber cómo moverse y no sé qué. Pero míralo, estoy seguro que si vos haces charlas con nosotros, en entrevistas a nosotros en el podcast y entrevistas a los C-Level o C-Level minus one, C-Level minus two de todas estas corporaciones top, son gente muy buena. Entonces toca es hacer unas mezclitas, sacar la cosa y poner unas metas ridículas y hacer que la gente se crea el cuento y no sea cínica.
Y la última pregunta aquí, Andrés. ¿Es implícito el nivel de riesgo que uno debe asumir cuando estás tratando de abordar algo grande como algo, entre comillas, exponencial? ¿Debes asumir que la probabilidad que este fracasa, que no funciona, es muy alto y no me importa? ¿Voy a llevarla hasta cualquier cosa, hasta cualquier distancia?
¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago nosotros? ¿Sí? ¿Cómo lo hago yo, pues? Voy a dar un ejemplo muy específico. Ahorita estamos haciendo un proyecto que se llama Fundraising School. Y el objetivo básicamente es entrenar a un poco de miles de founders de Latam para levantar su serie A. Porque ahorita hay un hueco de financiación en Latam. Entonces necesitamos que un poco de inversionistas traigan plata y un poco de founders la levantan y movamos el ecosistema, generemos empleo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ayudar a los founders a levantar plata. Entonces yo puse una meta. Vamos a entrenar 3,000 founders. La meta me la saqué del culo. ¿De dónde voy a sacar yo 3,000? No tengo ni idea, pero pone un número difícil. Porque yo era puesto una meta de 100, pues pensamos en 100. Si pongo una meta de 3,000, pues pensamos en 3,000. Entonces ya que entonces uno arranca y semana a semana se pone a hacer 5, 6, 20, 10 cosas hasta que le llegue al número. Y el cuento es que vos nunca sabes cómo llegas. O sea, vos haces un poco de cosas, pero lo que es constante es que no estás llegando. ¿Sí? Pero es que la meta es ridícula. Entonces yo pongo una meta de 3,000. Entonces listo, entonces la primera semana vamos a invitar a unos amigos, vamos a hacer una vaina, listo, tenemos 50 registrados. Entonces, bueno, pucha, ¿qué vamos a hacer ahora? No, marica, y por ahí alguien es amigo de la señora esta de semana, escribámosla la de semana. ¡Pum! Estalló esa vuelta. 1,000 registrados. Y después seguimos haciendo otras cosas. ¡Pum! 3,000 registrados. Vení, pero no nos digamos mentiras. ¿Qué tipo de registrados son? Solo 1,000 tienen tracción de verdad. Ah, bueno, listo. Vamos en 1,000. ¿Sí? Y la meta es 3,000. ¿Sí me entiendes? Y ahí sigue uno enterando. Entonces después decimos, no, puta, tenemos 1,000, pero 500 son de Colombia. Eso es demasiado founder de Colombia, vamos a ayudar toda la TAM. Entonces, bueno, listo, ¿cuántos tenemos en Brasil? ¿Cuántos tenemos en Argentina? ¿Cuántos tenemos en México? Y con esa meta y la multiplicas por 10. ¿Por qué? Porque sí. Acá de ya está. Entonces después decimos, ah, Argentina. ¿Qué necesitamos para Argentina? Eso pasó hoy. No, pues escribí las de Globant, Martín Migoya. Ya me dijo que sí, que se involucra. Ah, cojamos a los medios, Tim. Ah, cojamos. Y entonces lo que vos haces es que experimentas un resto, pero después las que te funcionan, simplemente haces copy-paste otro poco de veces. No funcionó Miria, no funcionó Forbes, no funcionó Semana. Pues listo, vamos y buscamos Forbes y Semana en Argentina, en México, en Perú, en Chile. Hasta que yo voy a ver que apenas la meta de 3,000 se vea como factible, yo la voy a subir a 5,000. ¿Por qué? Porque sí, güey. Porque ese es el mindset. Porque si te querés llevar algo, esto es así. Cuando vos tenés mindset de exponencial, la cosa es así. Si vos ves claro cómo va a llegar a la meta, vos no estás trabajando. Eso es inercia ya. Trabajar es cuando vos no tenés ni puta idea cómo va a llegar a la meta y te pones a trabajar. Eso es trabajar. ¿Sí me entiendes? Entonces esa es la diferencia más grandota que vos tenés y que tendrías en una corporación típica o en una compañía madura con una startup que está tirando a hacer locuras exponenciales. Apenas vos medio ves que medio tal vez hay una forma de llegar a la meta y está súper temprano, multiplica esa meta por 5 para que la gente piense en 5. ¿Sí me entiendes? Esa es la diferencia más berraca. Si vos te obligas a pensar chiquito por una decisión pendeja que es ponerte una meta chiquita, pues vas a hacer cosas chiquitas. Si vos te pones una meta absurda, innovas. Y por eso es que toca innovar. Por eso es que toca poner una meta absurda y por eso es que yo soy mega fan en etapas tempranas de proyecto poner metas absurdas.
¿Listo? ¿Algo que olvidamos de platicar? Pues ya.
Hay un pedazo que yo creo que sí que vale la pena mencionar y es que especialmente en economías emergentes las grandes corporaciones tienen una responsabilidad moral de innovar, ¿sí? Y de crecer y desarrollarse. Porque cuando vos tenés países pobres, ¿sí? Las corporaciones, sus empleados y los servicios que proveen, entre comillas, son los ricos, ¿sí? Entonces, vos no podés no asumir esa responsabilidad y no innovar porque nada te lo exime, porque no, vos no hay nadie más. Entonces, vamos a hablar de banca, ¿sí? Es responsabilidad de cada puta persona que trabaja en banca en Colombia que haya bancarización universal. ¿Sí? O sea, desde el más top hasta manchín, no es como que, ay, vienen las startups a caerle a los bancarizan ni por puta, güey. Cuando vos, corporación, ¿sí? Parte de tus responsabilidades, tin, 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 tin. Y ese es Y eso sería algo que uno no se le puede olvidar. Si vos telco, puta, internet para todo el mundo. Y sos banco, cuenta bancarización para todo el mundo. Si sos universidad, educame a todo el fucking mundo. Como lo está haciendo ongoing, o intentando hacer ongoing en EAFIT. Entonces eso a mí me parece que ese es el mindset que pronto no a veces se olvida, porque sí, un mundo capitalista y cuidar los márgenes, hay que dejar plata y ley del mínimo esfuerzo, pero la chimba, esto es un emerging economy, nosotros tenemos que hacer el pedacito.
Listo, papá. Mil gracias, Andrés, como siempre, hermano.
Un abrazo. Chao, chao.
Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, ¿sí? En Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando @RobbieJFry. Muchas gracias por escuchar.
Y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo.
Chau, chau, chau. Si has escuchado alguno de mis podcasts, sabes que estoy obsesionado con la simplicidad, el minimalismo y la experiencia del usuario. Por eso es que estoy grabando esto desde mi lugar favorito para trabajar en el mundo.
El Cowork Neo en Medellín.
No, son de lejos, lejos el mejor cowork en mi opinión. Primero que todo, tienen ubicaciones espectaculares como Mall La Frontera, Mall del Este, EAFIT y próximamente Mixa en Patio Bonito. Pero, eso para mí es más un plus. El verdadero valor para mí es cómo operan. Todos los demás coworks, para mí, son un dolor de cabeza. Toma demasiado tiempo hasta para entrar a un edificio o empezar a trabajar. Pero con Neo puedes empezar a trabajar en minutos y pagar por minuto o por día o por el espacio. No importa. Es simplemente fácil. Descarga la app, ingresa tus datos y ¡pum! ¡Para bien! Estás trabajando. Y mi parte favorito, la gente que maneja Neo. Y los empleados siempre me hacen sentir como en casa. Y solo por los oyentes de este podcast, ustedes, sí, tengo un código muy especial que les dará un bono de 100,000 pesos que puedes usar en cualquier Neo. Solo haz clic en el link de este podcast en la descripción o úsalo en el sitio web neo.co/referidos. Y aplica mi código podcast. Y ve a cualquier Neo para disfrutarlo.